Acudimos a este bello campo de la Escuela José María Córdoba a cumplir con un acontecimiento esperanzador para la patria. Ascensos en el camino del rescate de la seguridad y condecoraciones a los mejores. Hemos ascendido de mayor general a general de la República al general Luis Alberto Ardila Silva, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Ejército, 38 años en la institución. Sus últimos cargos, además de agregado militar en Chile, jefe de operaciones conjuntas, inspector del Ejército. Han ascendido a mayores generales los hasta hoy brigadieres generales Jairo Antonio Erazo Marzola, jefe de operaciones conjuntas, 35 años en la institución, comandante de la quinta división, comandante de la octava brigada, alumno de la Escuela Superior de Guerra. Le ha correspondido en el último tiempo conducir operaciones tan importantes como la operación del Sumapaz y la operación del sur del Tolima. General Ricardo Antonio Vargas Briceño, comandante de la segunda división, 35 años en la institución. Comandante de la quinta brigada, jefe de la jefatura logística, alumno de la Escuela Superior de Guerra. Le ha correspondido enfrentar toda la situación del Catatumbo, del Magdalena Medio, un reto enorme. El Catatumbo es una zona de gran prosperidad en hidrocarburos. Ya va para 14.000 hectáreas de palma africana. Pero todavía el narcoterrorismo insiste en afectar la zona. En el Magdalena Medio aún deambulan FARC, residuos del ELN y bandas criminales, que hay que derrotarlos a todos. Esa confluencia de Aguachica, San Martín, San Alberto, Wilches, el otro lado del río Magdalena, San Pablo, Cantagallo, todo nos exige una acción victoriosa para derrotar la criminalidad. Continúa el mayor general Ricardo Antonio Vargas Briceño con esa responsabilidad. Hemos ascendido a mayor general al general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Ramírez Mejía, 32 años en la institución, comandante del Comando Aéreo de Combate número 1, alumno de la Escuela Superior de Guerra. Tiene una gran responsabilidad con el Pacífico, con el sur del país. Algunos piensan que el sur del país no lo vamos a rescatar de las manos tenebrosas de la criminalidad. Con persistencia lo vamos a hacer. El señor general Juan Carlos Ramírez tiene una inmensa responsabilidad. Desde hoy es mayor general el general Gustavo Sanabria Fajardo, jefe de Desarrollo Humano de la Fuerza Aérea, 32 años en la institución, jefe de la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases y alumno de la Escuela Superior de Guerra. Le corresponde la recientemente creada Brigada de Pasto, responsabilidades muy grandes con los restos del ELN en Samaniego, en el Decio, las bandas criminales y la FARC que maltratan la carretera Pasto-Tumaco, esa área de confluencia en las llanuras de Tumaco con la Armada. Al señor general Alfredo González Maragua, comandante del Comando Aéreo de Combate número 5, 32 años en la institución. Comandante del Componente Aéreo de la Fuerza de Tarea Omega, alumno de la Escuela Superior de Guerra. Le corresponde al señor general González Maragua una tarea inmensa para apoyar con la Fuerza Aérea, por ejemplo, la operación especial sobre el Nudo de Paramillo, donde han confluido durante tanto tiempo los narcoterroristas de la FARC y los narcoterroristas de bandas criminales. Tenemos una nómina de lujo de coroneles de la República que hoy ascienden al grado de brigadieres generales. Alberto José Mejía Ferrero, hijo de nuestro general de la Reserva Activa Nelson Mejía Henao. General Mejía Henao es comandante de las Fuerzas Militares. El señor Brigadier General Alberto José Mejía Ferrero asume la Cuarta Brigada de Medellín. En la ciudad de Medellín una tarea inmensa contra las bandas criminales del narcotráfico y en el área del departamento de Antioquia, una tarea inmensa, allí donde se ha demostrado que el narcoterrorismo es derrotable, pero hay que asestarle la derrota final. El Brigadier General Henry William Torres Escalante asume la novena brigada del ejército en el Huila, en Neiva. Le corresponde allí una responsabilidad cuidadosa. Es una de las regiones de la patria más afectadas por un grupo tenebroso, la columna Teófilo Forero de los narcoterroristas de la FARC. Hace pocos días, en un operativo de gran significación, un operativo que muestra la madurez, la preparación, el arrojo de nuestras fuerzas, la Policía Nacional, en la línea de división entre la llanura del Caquetá y la selva, dio de baja al segundo de la Teófilo Forero. Y han buscado por todos los medios desquitarse con carros bombas contra la ciudad de Neiva. Brigadier General Juan Bautista Yepes Bedoya, comandante de la segunda brigada del ejército, le corresponde la ciudad de Barranquilla y un área en el sur de Bolívar todavía con mucha presencia de bandoleros. Esa área de Montecristo, de Regidor, allí donde se acercan los ríos Magdalena y Cauca, en la parte final de la serranía de San Lucas. Brigadier General Alfredo Bocanegra Navia asume como comandante de la quinta brigada en Bucaramanga, unas responsabilidades semejantes a las responsabilidades del señor general Vargas. El señor Brigadier General Alfredo Bocanegra tiene la inmensa obligación de establecer sólidamente la seguridad en Santander. La derrota de las bandas criminales que quisieran reagruparse en el área de Barranca Bermeja, Sabana de Torres, y de la FARC en el oriente del departamento, en García Rovira, en Málaga, en Aguadas. Asume como comandante de la Brigada contra el Narcotráfico el Brigadier General Guillermo Arturo Suárez Ferreira. El país en el último año registró un descenso del 29% en la producción de narcóticos en los cultivos y del 38% en el tonelaje. Tenemos que demostrar que Colombia es capaz de superar totalmente esta pesadilla. Brigadier General Juan Pablo Amaya Kerguelen, hermano del jefe de la Casa Militar de la Presidencia, del almirante Amaya Kerguelen. El Brigadier General Juan Pablo Amaya Kerguelen tiene una superior obligación, la Brigada de Bogotá. Cuando empezamos el gobierno, Bogotá estaba invadida por las milicias Antonio Nariño de las FARC, por los grupos mal llamados paramilitares de Martín Llanos y del señor Miguel Arroyave. Hemos avanzado bastante, pero las operaciones de este año en el Sumapaz acreditaron plenamente el deseo que mantienen los grupos terroristas de reasumir posiciones en Bogotá. ¡Qué gran responsabilidad la del general Amaya Kerguelen! Muchas felicitaciones al almirante Rodolfo Amaya Kerguelen, quien nos ha acompañado todos estos años en la Casa Militar de la Presidencia de la República. El Brigadier General Fernando Joya Duarte, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto del Pacífico. Se acaba de crear el Comando Conjunto del Pacífico. El señor General Peña lo asume después de haber estado estos años en la división con sede en Cali. Comando Conjunto del Pacífico tiene una gran tarea de Buenaventura a la frontera con el hermano Ecuador, en una zona donde el terrorismo cree encontrar permanentes refugios y apenas se está encontrando allí. Y vamos a demostrarlo, señor general Joya Duarte, sus últimos refugios, sus temporales refugios, no sus refugios permanentes. El brigadier general Orlando Delgadillo Giraldo asume la comandancia de la Brigada de Apoyo Logístico. El brigadier general Jorge Eliezer Suárez Ortiz, comandante de la 22ª Brigada. Es una zona donde hemos avanzado bastante, en el Guaviare. Los resultados de los últimos meses son unos resultados estimulantes en el Guaviare. Pero es una zona de confluencia con aquella parte de la selva de la patria donde todavía se esconde el terrorismo. Un gran reto ahora es erradicar estos terroristas de la línea de división del Guaviare hasta la frontera con la hermana República del Brasil. Tarea bien significativa para el brigadier general Jorge Elías Suárez Ortiz. El brigadier general Ricardo Gómez Nieto, director de planeación del ejército, uno de los ejércitos más curtidos del mundo, numeroso, organizado, profesional importante. ¿Cómo es de interesante saber que alguien asciende hoy a general para conducir la planeación del ejército? El brigadier general Germán Saavedra Prado asume como comandante de la 30ª Brigada del Ejército en Cúcuta, también creada durante este gobierno. Hemos avanzado en Cúcuta en la derrota del terrorismo, pero en el departamento aún nos hacen daño. Esa área tan importante, el Catatumbo, donde se sustituye las drogas ilícitas y el terrorismo por los combustibles y la palma africana, requiere una presencia eficaz del ejército. Hacer esa zona impenetrable al terrorismo. Este año el terrorismo nos ha hecho unos daños allí que han causado alarma. El brigadier general Jairo Salguero Casas, comandante de la 7ª Brigada, en Villavicencio. El llano se ha recuperado mucho, es inmenso. Solamente el departamento del Meta tiene más de 90.000 kilómetros. Y allí tenemos un problema aún grave con las bandas del narcotráfico. Un individuo a quien se conoce con el alias de Cuchillo. Llevamos 3 años persiguiéndolo todos los días, sin tener éxito. Otro que se conoce con el alias del Loco Barrera. Eso ha creado algunas negativas inquietudes en nuestros compatriotas del llano. Al ponerse sobre sus hombros el sol de general de la República, dije al general Jairo Salguero Casas que en sus manos queda la inmensa responsabilidad de capturar estos bandidos y de derrotar lo que queda allí de la FARC, que su tarea desde un comienzo en la persecución infectiva de estos bandidos tiene que darle al llano total confianza a la Brigada de Villavicencio, una reputación sin fisuras. General Eliezer Pinto Garzón, comandante de la 23ª Brigada del Ejército en Nariño. Ya dijimos cómo vamos a desvirtuar la presunción de que esa tierra de la patria no va a recuperar la seguridad. Tenemos que recuperarla plenamente. Cuando asumimos, la situación de Nariño era imposible. Hoy todavía los colombianos advierten dificultades allí. Un día nos asesinan compatriotas indígenas aguas en la carretera de Pasto. Y también hay presencia o del ELN o de la FARC y de las bandas criminales. Sentimos mucho gusto en entregar al comandante de la Armada de los Estados Unidos, el señor almirante Gary Rapp Head, la orden al mérito naval almirante Padilla. Almirante Rapp Head, muchas gracias por su apoyo a Colombia. Muchas gracias por su integración con nuestro Ministerio de Defensa, con nuestra Armada, por su apoyo en nuestra lucha contra el narcoterrorismo. Nos honra que la condecoración que lleva el nombre del gran almirante de la batalla de Maracaibo quede hoy sobre sus hombros y sobre su pecho. En nombre de los colombianos, le expresamos gratitud y admiración y nos sentimos muy honrados de esta visita suya en compañía de su señora Helen. Es impresionante esto. Un general de la República ha recibido hoy la condecoración del heroísmo, la condecoración Servicios Distinguidos en Orden Público, repito, óigase bien, apreciados compatriotas, por séptima vez. El mayor general Jairo Antonio Erazo Marzola. La condecoración medalla 40 años de servicio a nuestro eficaz comandante de la Fuerza Aérea, el general Jorge Ballesteros Rodríguez. General, la Fuerza Aérea Colombiana se destaca por su profesionalismo y por su puntería. Que no le vaya a temblar la puntería, general. No vaya a dejar que a los aviones de la Fuerza Aérea le dé ese tembleque de la cobardía que en mi juventud llamábamos mal de San Vito. Manténgalos firmes hasta acabar con el último de los terroristas que medran en la patria. La condecoración, 35 años de servicio, la hemos entregado al mayor general Edgar Ceballos Mendoza, director de la Escuela Superior de Guerra, al mayor general Carlos Arturo Suárez Bustamante, inspector de las Fuerzas Militares. La condecoración, 30 años de servicio, al brigadier general Hugo Enrique Acosta Telles, director de Inteligencia de la Jefatura de Operaciones Especiales, al coronel José Ramiro Guerrero Campos, vocal de la Junta Clasificadora de la Fuerza Aérea Colombiana. Aquí nos acompañan en este campo hoy los familiares de los ascendidos y de los condecorados, a las esposas, a los hijos, a los padres, a las mamás, a los hermanos, a todas las familias, nuestra gratitud. ¿Cuánto han debido recorrer para llegar al grado de general de la República? Y cuando llegaron al grado de brigadier general, ¿cuánto han debido recorrer para llegar al grado de mayor general o para llegar al grado de general? ¿Cuánto han debido arriesgar para la medalla de orden público? ¿Cuánto han debido servir para las medallas de servicios distinguidos? En todo ese largo periodo, ¿quién ha tenido que vivir la abnegación, el temor al riesgo, la privación, la familia? Por eso, con todo afecto, a las familias de los nuevos generales, a las familias de los mayores generales, a la familia del general, a la familia de los condecorados, gratitud. La abnegación de las familias de ustedes, apreciados compatriotas, es la tranquilidad de las familias de nosotros, el resto de sus compatriotas. Les agradecemos de corazón. Pero estos ascensos y estas condecoraciones tienen un compromiso específico sobre los cuales ya hicimos algunas puntualizaciones. Además, un compromiso general. El señor ministro, los altos mandos, les ha correspondido escucharme una tesis que voy a lanzar ante ustedes a lo largo de estos días y que hemos de repetirla en los meses que vienen en la patria y mañana en la graduación de las escuelas. Esta patria está cumpliendo 200 años de vida independiente. Una patria que ha tenido buenos gobernantes, buenos líderes, buenas políticas públicas. Y uno se pregunta, ¿por qué esta patria no ha avanzado lo suficiente? Historiadores, sociólogos, economistas darán sus puntos de vista. Pero yo creo que también a nosotros nos corresponde una reflexión. Creo que una de las causas por las cuales la patria no ha avanzado lo suficiente es porque hemos vivido en violencia. En 2 siglos de vida independiente, solamente hemos tenido 47 años de paz. 7 años de paz en el siglo XIX, 40 años de paz en el siglo XX. Si nosotros queremos que este siglo próximo a completar su primera década sea el siglo del desquite, el siglo de la prosperidad colectiva, seguramente necesitaremos muchos presupuestos, pero fundamentalmente necesitaremos la fuente de todos, la seguridad. El compromiso de ustedes, generales de la República, ascendidos hoy, es un compromiso muy grande. No es un compromiso con la coyuntura de su carrera militar, sino con el porvenir de la República, para poder transformar aquello que nos ha sido negativo de la historia, para transformar la violencia y el atraso en la seguridad y en la prosperidad. Violencia en la conquista, violencia en la independencia. La violencia, el cadalso, nos privó de tener todos los resultados de aquello que ya podríamos llamar la generación de nuestra iluminación. Tempranamente, Caldas, Torres, otros llevados al cadalso. ¿Cómo fue de triste el final de Miranda? Yo creo que con el conflicto entre el Libertador y Miranda empieza lo que podríamos llamar la desventaja de la violencia entre amigos, del fuego amigo. El Libertador en 1812 viaja a Londres en una misión de Venezuela para pedir apoyo. Allí encuentra a Miranda, que ya tenía 60 años y que era el embajador de la causa independentista ante la corte de Inglaterra. Miranda regresa con él. Enfrentan la primera campaña en Venezuela. Se enemistan. Al Libertador lo acusan de traición. Miranda termina preso en el desconsuelo y en la desilusión. En aquellas primeras campañas, la incomprensión entre los nuestros lleva al fusilamiento a Piar y en las últimas, al general Córdoba y al almirante Padilla. Una violencia muy dura. Creo, señor ministro y apreciados generales, que la independencia tardó más de lo que debió tardar, no por la fortaleza de los españoles, sino por nuestras luchas internas. Por eso, cuando contrasto el ejército de hoy con el ejército de la leyenda de la independencia, creo que el de hoy tiene una ventaja. Está más sólido, sin fisuras, sin disputas internas, que en tanto costaron en aquel momento. Esta unión de todas nuestras fuerzas hay que preservarla, consolidarla, ponerla en el retrovisor de la historia para saber cuánto nos costó la división en nuestras fuerzas, en la independencia y en la vida posterior de la nación. Uno se pregunta, ¿por qué el Libertador no pudo dedicar más tiempo al buen gobierno cuando regresaba de la campaña del sur y demostraba palpablemente sus condiciones de estadista, al iluminar a Sucre sobre la Constitución de Bolivia, sobre la organización de Bolivia, Colombia, la Nueva Granada, esperaría que las luces del gobierno del Libertador la condujeran por el camino del éxito. No pudo concentrarse en el gobierno. Empezaban las arremetidas para desintegrar la Gran Colombia. Y un día sus afanes eran para evitar que se apartara Venezuela, dirigida por el general Páez, y al siguiente para evitar que se apartara el Ecuador con nuestro Nariño, el Ecuador dirigido por el general Juan José Flores. Sucre regresa triunfante en plena temprana juventud del sur. Va enviado por el Libertador a aplacar los ánimos separatistas de Venezuela. Fracasa. Tiene la nostalgia por su señora y su hijita que viven en Quito. Quiere regresar a Quito, también fatigado por la incomprensión en Venezuela. Y cuando ha determinado que debe viajar por Buenaventura al Pacífico, al puerto de Guayaquil, don Domingo Caicedo, vicepresidente de la República, le dice que debe irse por Popayán y Pasto. Todavía la historia no nos ha dicho por qué se le dio esa instrucción. Increíble. Uno de los héroes de la patria, el entonces gobernador del Tolima Grande, José Hilario López, se le atribuye haber atentado contra la vida de Sucre cuando éste en esa travesía cruzaba el río Magdalena. Por fortuna allí nada le pasó. Mantiene una estadía en Popayán, reinicia el viaje al sur y en Berruecos matreramente es asesinado el 4 de junio de 1830. Ya el Libertador había emprendido su viaje final, su póstumo recorrido. La noticia de la muerte de Sucre lo aflige y le agrava la penosa enfermedad. Es fusilado Apolinar Morillo, uno de los autores materiales del asesinato de Sucre en Berruecos. Pero cuando el dedo de la historia, todavía en el amanecer del hecho luctuoso, señalaba responsable a Obando, este, 20 años después, asume la presidencia de la República. Después de aquellos dolorosos episodios del 25 de septiembre de 1828, el general Santander va al exilio. Se le pide que regrese después de la muerte del Libertador. Ejerce una presidencia virtuosa, significativa en el campo de la educación. Nuestro Ministerio de Educación tiene una condecoración que se llama Francisco de Paula Santander, que yo creo que significa la primera revolución educativa de la República. Corta en sus efectos, a pesar de la profundidad de sus intenciones, porque la guerra de los supremos, la violencia y la inestabilidad la opacó. El país se aproxima en medio de la confrontación y de la violencia a la Constitución de 1863. Mosquera, Murillo Toro, todos los allí presentes conciben un texto prodigioso de descentralización, de federalización. La violencia que ya nos había frustrado la Gran Colombia también nos frustra la Constitución de 1863. ¿Que le faltaron hombres? No, le sobraron y muy buenos. Entre ellos, Aquileo Parra, el gran hijo de Barichara, Murillo Toro, fueron ellos presidentes de los bienios de la Constitución de 1863. La inestabilidad, la violencia, frustró esa Constitución y también evitó, privó al país de mejores resultados de buenos gobernantes. Núñez, un prodigio, había ganado la presidencia del Estado de Bolívar por su actitud firme contra el desorden y la violencia. Cuando uno estudia los orígenes de la Batalla de las Flores, del Carnaval de Barranquilla, que datan de los años iniciales del siglo pasado, encuentra un paralelo con el ascenso político de Núñez. El Caribe colombiano, detrás de su expresión, de su espontaneidad, de su alegría, tiene una firme y resuelta decisión contra el desorden y la violencia. Eso eligió a Núñez primero presidente del Estado de Bolívar y después presidente de la Nación. Hubo 7 años de paz gracias a ese gobierno. El historiador Rodolfo Segovia nos recuerda cómo en esos 7 años de paz prosperó la caficultura en la Colombia andina, también la industria en el Caribe colombiano. Un gran líder Núñez era el precursor de la nueva política de moneda y banca. Combinó el apoyo a la empresa privada con la necesaria intervención para evitar abusos. Diría yo que después de la época librecambista de Florentino González, Núñez inicia la época de la intervención estatal contra los abusos. Se anticipó 40 años a esos procesos en América Latina. Pero un gobierno de tanta visión como el de Núñez no puede producir la plenitud de sus consecuencias. Estalla la Guerra Civil de 1895, tal vez la cuarta de la segunda mitad del siglo XIX. No ha concluido esa guerra y empieza la Guerra de los 1000 días, que efectivamente fue de 1128 días y 100.000 muertos. La declaró el general Rafael Uribe Uribe, a pesar de que el anciano general santandereano Gabriel Vargas Santo, a la sazón director del Partido Liberal, tenía oposición a esa guerra. Batallas memorables, Peralonso y Palo Negro. Derramamientos de sangre sin justificación. Las narraciones del heroísmo no se han complementado debidamente con la inutilidad del sacrificio. Esa guerra termina no porque se hubiera presentado una gran voluntad de paz, sino porque el país estaba destruido. Termina en aquel final de 1902, con 3 pactos. Uno en Chinaco, está en norte de Santander, al cual acude en nombre del gobierno el general Ramón González Valencia, posteriormente presidente de la República en 1909. Otro en el buque Wisconsin en Panamá, firmado por los representantes del general Benjamín Herrera, caudillo de las fuerzas insurgentes, y por el general representante del gobierno, el general Alfredo Vázquez Cobo. Y el tercer pacto en la finca Neerlandia, en el Magdalena. En unas palabras referidas a ese acto, quien lo firmó en nombre de las fuerzas insurgentes, el general Rafael Uribe Uribe, quien firmó al lado del general Florentino Manjarrés, representante de las fuerzas oficiales. Aquel día, el general Uribe Uribe nos dijo lo que había ocurrido. El país está destruido, todo por reconstruir. Nosotros y nuestros padres nos equivocamos porque creímos hacer patria con las armas destructoras de la violencia. El único camino para reconstruir al país es hacer patria con las herramientas fecundas del trabajo. Palabras para la Colombia del presente y del porvenir. ¡Qué tristeza! Todo parecería indicar que no hubo voluntad de paz, sino imposibilidad de continuar la guerra. Pero un año después, en medio de la depresión nacional, se separa Panamá. Había hecho intentos. Sobre Panamá, déjenme apuntar 2 atrevimientos. El primero, yo soy de los que creen que Panamá se fatigó por nuestra incapacidad de ejercer autoridad. Cuando se incendió Colón, se quebraron las compañías de seguros de la época. No había quien respondiera por los daños de ese incendio, ni quien ejerciera autoridad contra los incendiarios. Los panameños estaban en proceso de separarse. Por fortuna llegó el general Rafael Reyes, mucho antes de ser presidente, en aquel intento separatista de Panamá, ejerció autoridad, le dio garantías a los panameños y continuaron durante un tiempo unidos a Colombia. Después, el 3 de noviembre de 1903, firman el Acta de Independencia. Al mediodía, ingresa el general Pedronel Ospina al Palacio de San Carlos y le dice al presidente marroquín que los panameños estaban independizando. El presidente marroquín leía una novela en francés. Aquella fue una independencia sin amargura y sin rabia. El acta de la separación de Panamá dice que se separan como hermanos, que han llegado a la mayoría de edad, que quieren ejercer esas obligaciones. Yo creo que no hubo rencor, todavía lo expresa el presente. Lo que hubo fue fatiga, porque nosotros, distraídos en la violencia, no administrábamos. Muchos historiadores asignan la responsabilidad de aquella separación a la política del gran garrote del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Tuvo influencia, pero también tuvo mucha influencia nuestra política del gran descuido. Descuidamos a Panamá por estar embelesados en el derramamiento de sangre. El país empezó una lenta etapa de reconstrucción. Un gobierno magnífico de Rafael Reyes. Empiezan las carreteras, los ferrocarriles, el progreso del país. El debate político lo obliga a abandonar la presidencia. Pasa en Europa muchos años, regresa al país. En los 14 años que sobrevive después de su regreso, simplemente pasa en medio de la tristeza, haciendo el análisis de lo que había sido su administración. Vinieron gobiernos muy importantes como el del general Pedronel Ospina, que invierte bien los recursos de la indemnización de Panamá. Un gobierno sobresaliente, el de Alfonso López Pumarejo, no como algunos lo quieren presentar en el debate político, como el amigo de los pobres en contra de los ricos. López Pumarejo era el amigo de la prosperidad colectiva, de la modernidad. Entendió como el mejor que Colombia necesitaba darle todo el impulso a la actividad empresarial, todas las condiciones para que el país se modernizara y al mismo tiempo todas las garantías a los derechos de los trabajadores. Qué combinación tan afortunada la de López Pumarejo. Poco han hablado los historiadores sobre las tesis económicas y sociales del Libertador. Este año, algunos hemos tenido la oportunidad de leer un libro muy bien documentado sobre la vida del Libertador, escrito por el historiador inglés John Lynch. ¿Cómo tenía el Libertador de sentido común, de orientación para el manejo de la economía? Uno observa en el Libertador sentido social y sentido de orientación de la economía y hace un paralelo con el presidente López Pumarejo. Pero la obra de López Pumarejo, su sucesor, el doctor Eduardo Santos, quien es uno de los artífices de uno de los grandes pasos del país, la caficultura colombiana ha prosperado con una estructura de pequeña propiedad por dos aciertos de Colombia en el siglo anterior. Primero la creación de la Federación Nacional de Cafeteros y después la creación del Fondo Nacional del Café y su manejo adscrito a la Federación. ¿Cuánto tuvo que ver Eduardo Santos? Pero estalló la violencia partidista. Habíamos hecho la paz de la Guerra de los Mil Días a finales de 1902 y la violencia partidista no estalló el 9 de abril del 48, estalló antes. Solamente tuvimos 40 años de paz el siglo pasado. Y esa violencia partidista se supera con los pactos del Frente Nacional liderados por los expresidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez. No se habían apagado las llamas de la violencia partidista y llegaba al país una nueva violencia, la de las guerrillas marxistas. Había triunfado la revolución cubana y se escogían dos países para replicarla en el continente, Bolivia y Colombia. Llegan las guerrillas marxistas buscando cambiar el debate político por la lucha violenta de clases, el Estado de libertades por la dictadura del proletariado, la iniciativa y la creatividad del ser humano por la propiedad exclusiva del Estado. Y a eso le reacciona la crueldad del paramilitarismo y unos y otros copados por el narcotráfico, las generaciones vivas que vienen de los años 1940 hasta la fecha, no han podido disfrutar un solo día de tranquilidad en Colombia. Qué difícil, compatriotas. Qué compromiso para ustedes, señores generales ascendidos hoy, revertir el proceso de la historia. En estos días he procurado hacer un examen retrospectivo de los gobiernos, poner un retrovisor de lo positivo, y uno sigue encontrando magníficos resultados en Colombia, magníficos gobiernos. Hace pocos días, la Superintendencia de Industria y Comercio lanzó la Ley 1342 para defender al consumidor de los abusos de posiciones dominantes. Y asistimos a ese acto, legislación muy moderna para el país. Más importante que la reciente Ley 1342 es la que la antecedió. Con gran visión de futuro, con increíble visión de futuro, en 1959 el gobierno del doctor Alberto Lleras, siendo ministro de Hacienda el doctor Hernando Agudelo Villa, aprobaron la ley 155 contra los monopolios en defensa de la competencia. La historiadora Rosemary Ford dice que el presidente Carlos Lleras Restrepo tuvo el arrojo de enfrentarse a las teorías económicas dominantes de la época para salvar a Colombia de una crisis cambiaria. Poco más de 50 millones de dólares tenía el país en reservas. Estábamos ahora a devorar esas reservas y el presidente Lleras Restrepo introdujo el control de cambios. El presidente López Michelsen impidió que los recursos del carbón o los dólares que venían de la bonanza petrolera del Oriente inundaran al país de deuda. Colombia no entró en la crisis de deuda de América Latina. Y se pregunta uno, ¿por qué con aciertos? Pues que errores hay muchos. Los destacan los historiadores. El pueblo los castiga. Pero también nos corresponde hablar de tantas cosas buenas que han ocurrido en Colombia. ¿Por qué no se lograron resultados equiparables? Creo yo, en parte por la violencia. Por eso, señores generales, su compromiso es con la coyuntura para derrotar totalmente a los violentos y su compromiso es con el porvenir para que las nuevas generaciones puedan asistir a una etapa larga, indefinida, infinita de prosperidad colectiva. La seguridad es un cultivo. Hay que cuidarlo todos los días. Cuando el campesino se acuesta creyendo que el cultivo va muy bien, no piensa en la noche sobre los riesgos del cultivo y no madruga para liberar al cultivo de esos riesgos, el cultivo se pierde. Se pierde en la maleza porque no la arrancó a tiempo. Se pierde en el hongo porque no lo trató a tiempo. Se pierde en la falta de fertilización porque no la aplicó a tiempo. Hemos avanzado en la seguridad democrática, en ese bello cultivo para la prosperidad de Colombia, pero ese cultivo todos los días tiene riesgos. Que FARC, que ELN, que en el extranjero vivían muy tranquilos con nosotros, mientras no exigíamos responsabilidades frente a los terroristas colombianos. Riesgos, dificultades. Hay que cuidar ese cultivo de la seguridad. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. La seguridad ayuda a que haya confianza de inversión, a que el país pueda tener plena cobertura en salud, en educación, que el país pueda superar pobreza, construir equidad. Señores generales, su ascenso en el día de hoy es un reconocimiento a su carrera y también es depositar en ustedes la confianza del futuro de la patria, para que las nuevas generaciones no tengan que quejarse como las anteriores y las vivas de una patria que les negó muchas oportunidades por la violencia, para que las nuevas generaciones puedan vivir en una patria que les dé prosperidad, equidad y felicidad. Muchos éxitos, apreciados generales de la República.